Hola, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero. Estamos realizando el programa Madrid Directo. Agradecer a Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos, a Arancha Bravo, que está en el control central, a Alejandro González, que hoy está en la coordinación y es el hombre pulpo. Hoy es el hombre pulpo del programa, junto con Maite López, con Pablo Otero, con nuestra compañera Rosa de Lima, y he dejado para el final a Pilar Vicente, que es con la que estamos ahora en la tercera hora del programa. Muy buenas, doña Pilar.
¿Qué tal, Nieves? Por Dios, yo no aguanto más, ¿eh? Vaya emoción este último ratito. Madre mía, cómo estamos todos. Qué bonitos los médicos, las enfermeras. Diana Navarro, por favor, qué bonito.
Sí, ha estado muy, muy bonito. Quiero que sepas que está escuchándote ya el profesor Rodríguez Brown, así que también, profesor, bienvenido a su
Buenas
programa.
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Ahí, ahí.
Pensé que esta vez no, pero sí, pero veo que
nunca,
sí.
Nunca paro, ¿no?
Nunca baja la guardia. Bueno, pues profesor, antes de hablar de economía, me gustaría que escuchase la contracrónica que nos ha preparado Pilar. Vamos con ello.
Venga, un poquito de ritmo, porque además de los sanitarios, yo esta tarde quería hablar y hacer un homenaje también, pues, a la gente de la limpieza. Son las limpiadoras de los hospitales, que con todo mimo dejan aseadas las plantas, las habitaciones, los pasillos de todos los desechos sanitarios. También están las limpiadoras y los limpiadores en los centros comerciales, en los supers, dejando todo limpio, desinfectado. También tenemos a los soldados de la UME, del Ejército de Tierra, los del aire, los de Marina, que desinfectan sitio importante, infraestructuras críticas. Pero hoy yo quería poner un nombre, el de Valentina Cepeda, una mujer discreta que en silencio ha hecho hoy un trabajo que hemos visto todos los españoles, trabajadora de la limpieza en el Congreso de los Diputados. Desinfectaba
sí,
la tribuna de la Cámara.
Pasaba la bayeta, limpiando el atril, micrófonos.
Sí, sí. Todo, sí, con la bayetita ahí estaba una mujer callada, discreta, en las barandillas de las escaleras, en silencio, todo el mundo viendo su trabajo. Y los 41 que estaban allí, que eran diputados, 23 ministros y personal del Congreso, pues le han hecho un aplauso maravilloso. Pero también, Nieves, tenemos a los barrenderos de todos los pueblos de la Comunidad de Madrid y de todos
Tienes
los pueblos
toda
de España.
La razón. Es verdad.
Sí, mira, me he fijado hoy en los de Aranjuez. Mira las tareas que tienen para estos días. Intensifican todas sus labores de limpieza con desinfección de las zonas más sensibles, como pavimentos de calles, elementos de vía pública, lavado de aceras, limpieza de contenedores, baldean zonas cercanas, centros de salud, servicios sanitarios, de urgencias, farmacias, supermercados, estaciones de autobuses, las paradas de autobuses, estaciones de Renfe, los kioscos de prensa. De verdad, qué trabajo están haciendo de manera callada, que es vital en estos momentos para todos también, la limpieza y la desinfección de un montón de lugares básicos.
Está muy bien que te hayas fijado en ellos. Ahora insistimos en algunos consejos para no colapsar el sistema de redes, ¿te parece?
Sí, señora, vamos allá. Consejitos, por favor, háganos caso. Utilizar el teléfono fijo en vez del móvil. Descargar solo documentos o archivos necesarios en horas en las que supuestamente hay menos tráfico de llamadas. Evitar también el envío de ficheros de mucho peso. Mejor podemos utilizar enlaces como el WeTransfer, que es super práctico y super rápido. También hay que evitar los mails masivos y hay que utilizar herramientas de colaboración, pues como la de palabras tecnológicos, Nieves, nosotros que somos analógicos, que estamos aprendiendo, Mira, Teams o Slack se llama esto. Y mejor utilizar chats de texto y no tantos de imagen. Aunque yo ya sé que muchos estamos o con el Skype, viendo a los hijos que tienes fuera, los amigos están viendo si están en otro sitio, pero bueno, un poquito más de sentido común a la hora de utilizar todos estos medios.
Bueno, ¿te ha tranquilizado la comparecencia de la ministra de Exteriores? ¿Vendrá tu niña a España? ¿Qué va a pasar?
No, de momento ellos ya les han dado, digamos, la confirmación de que siguen allí. La verdad que estos cuatro, digo, mi hija y sus compañeros, o sea, Carlota, Joan, Adriana y Noemí, tienen mucho sentido común y son súper responsables. Estaba escuchando a la ministra, digo, caramba, como mi hija y sus amigos. Porque
claro,
han decidido mantenerse, no
eso,
volverse locos a viajar. Claro, no volverse locos a viajar. O sea, que,
efectivamente.
Que no es bueno, no es bueno. Claro que
pues
sí.
Vamos a hablar de iniciativas solidarias, Pilar.
Mira, el grupo Inditex de Amancio Ortega ha puesto a disposición del gobierno toda su capacidad logística de aprovisionamiento y gestión comercial desde China para atender necesidades de urgencia, tanto en material sanitario como textil. Recordemos que Ortega empezó con una pequeña tienda de batas allá en Galicia, aunque nació en León. A los 14 años ya era repartidor de la camisería Gala en La Coruña. Después se convirtió en comercial de una empresa de confección, La Maja, que es el germen de Inditex. Ahora sus batas para el personal sanitario pueden ser vitales. También el anuncio de envío de 300.000 mascarillas quirúrgicas protectores de esos proveedores que tienen en China. También hay otra iniciativa bonita, la del grupo Pernod Ricard, que es la compañía líder del mercado nacional de espirituosos y bebidas alcohólicas, pues como conocidas todas, Beefeater, Valentine's, Seagram's, Habana Club, Rua Vieja, pues han anunciado que después que ponen a disposición de las autoridades del gobierno su capacidad humana, técnica y productiva para la fabricación de geles hidroalcohólicos.
Pero bueno, qué maravilloso, profesor Rodríguez Brown, por favor.
Fíjate, y después la gente va y critica a los empresarios. ¡Ay, qué bobos son, por Dios!
Ya. Y hay quien rechaza incluso a veces las donaciones que...
Es verdad, sí, me acuerdo muy bien, sí, los de Podemos, que decían que hicieron campaña contra Amancio Ortega. Bueno, dejemos. ¿Qué más hay?
¿Qué más hay? Pues tenemos que hablar de la picaresca, ¿no, Pilar?
Y sí, ya todos concluimos. Los días es que hay una. Tú fíjate, con los perros y las mascotas. El portal Wallapop ha pedido a la gente que deje de alquilar a sus perros para que otros puedan sacarlos a dar paseos y aprovechar para salir a la calle. Es que
ay,
somos tremendos.
De verdad, ¿eh?
Es que fíjate, es tremendo. Algunos han aprovechado la circunstancia para sacarse unas perrillas y al mismo tiempo salir a pasear cuando las órdenes del estado de alarma son claras. No se puede salir de casa, solo lo imprescindible y con necesidad. El paseo de mascotas tiene que ser rápido y sin detenerse, es por el bien de todos. Pero es que además también hay quien aprovecha para ofrecer en los portales estos de compra-venta mascarillas protectoras, vulnerando así las restricciones impuestas por el gobierno. No se puede hacer negocio con estas cosas, por Dios. Al contrario, está bien que Wallapop haya hecho estas advertencias.
Sí, señor. Pilar, qué ganas también de achucharte.
De achucharnos todos.
Un beso muy grande, Pilar Vicente. Gracias.
Un beso, Nieves, un beso, Carlos, y a todos los oyentes.
Por el trabajo que se ve y por el que no se ve. Gracias, Pilar Vicente. Un abrazo también para ti. Queremos hablarles de economía con Carlos Rodríguez Brown, con esta maravillosa sintonía. Pues, profesor, hablemos del Plan V. El gobierno ha movilizado 117.000 millones de euros público para propiciar esa recuperación rápida en V de la economía. Se trata de la mayor movilización de recursos públicos y privados en la historia democrática. El principal propósito de estas medidas es evitar que las dificultades transitorias no deriven en perjuicios irreparables. ¿Qué le parece a usted todo esto? Que el gobierno, esta cantidad de millones, anunció 200.000 millones, que son aproximadamente el 16% del Producto Interior Bruto, ¿no?
Pues fíjate que hemos vuelto a una cosa que yo no recordaba desde la última crisis del año 2008, no se le ponía letra al ciclo económico. Y en el año 2007-2008, tú no te acordarás porque eres muy joven, pero en esa época...
No había nacido, ¿no? Creo que no. Ah, sí, creo que sí.
Pero en esa época se empezó a hablar de cómo, de qué letra iba a dibujar la economía española. Y ya se empezó a hablar entonces de la crisis en V, ¿no? Es decir, la mejor crisis que uno puede tener, que es cuando se te derrumba la economía, pero rebota y enseguida sube. Entonces trazas la curva del PIB y te sale una V, ¿no? Ese es el mejor escenario. El peor escenario también tiene una letra, que es la letra L, que era el caso, y es el caso de Japón, en donde la economía se derrumba, pero se queda abajo. Y se queda abajo, los japoneses llevan pues años y años y años estancados en la parte baja, en la parte baja de la L. Al final España lo que hizo fue una W.
Vaya.
Porque cayó, volvió a subir, volvió a caer y después volvió a subir. Ahora se está hablando de la V y hoy está, me parece que en la portada de 5 días, me parece que es. Me parece si la economía va a ser eso, pues bendito sea Dios. Vamos, firmamos todos que eso va a ser así, porque lo que desde luego nadie nos va a ahorrar es el disgusto de la caída de la actividad económica este año. Si vamos a rebotar y vamos a salir, pues la verdad que hay que pedir dónde firmar, ¿no? Tengo algunas dudas precisamente por la cuestión esta de aumentar el gasto público, que no es un tema español, están los Estados Unidos, Inglaterra, está todo el mundo con esta idea de que si tú aumentas el gasto público, pues la economía se recupera, ¿no? Esto me parece que ojalá fuera verdad, ojalá las cosas fueran tan sencillas. La verdad es que no son tan sencillas, porque como te he explicado más de una vez, el gasto público no es gratis. Entonces,
si tú aumentas
el gasto público, pues vas a tener que aumentar los impuestos, y si aumentas los impuestos, entonces lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro, y si el gasto público puede animar a la actividad, como el gasto privado va a ser menor porque vas a tener que subir los impuestos para financiar el gasto, pues entonces la cosa pues va a ser negativa. Así que vamos a esperar a ver de momento, a ver qué sucede.
¿Qué le parece si hablamos de nuevo? Fíjese que hasta en la crisis económica del 2007, a partir de ahí, empezamos a hablar de la prima de riesgo y hoy, otra vez, en estos días, hemos vuelto a descubrir a la prima, que sube 140 puntos. Esta prima de riesgo que se ha situado en estos 140 puntos después de que el interés del bono alemán a 10 años haya caído hasta el 0,068% frente al 0,114% de la jornada anterior. Profesor, rescatemos a la prima de riesgo, pero ¿por qué? ¿Por qué sube? Cuénteme.
Eso es otro que es un volver a vivir, ¿eh?
Es un déjà vu.
En esa época, cuando la última crisis, hablábamos todo el rato de la prima de riesgo. La cuestión es por qué es que sube, ¿no? Aparte de la comparación con Alemania, uno podría decir, bueno, está bajísima en comparación con las cifras exorbitantes que alcanzó en el pasado. Sí, es cierto que está baja en comparación con lo que la última crisis. Pero la cuestión es por qué sube. Y yo creo que sube precisamente por lo que comentábamos hace un momento. Es decir, que los inversores, los ahorradores, los inversionistas, los empresarios están mirando con lupa el plan del gobierno. Porque si resulta que no da resultado y que no consigue reactivar la economía, entonces nos vamos a encontrar con una economía que crece poco y con un gasto público que sube mucho, y si la economía crece poco, se recauda poco también, y por lo tanto se dispara el déficit y ya tenemos un problema. Y entonces,
pues sí.
este es la luz amarilla o roja, si quieres, que está señalando la subida de la prima de riesgo, es decir, las sospechas sobre la sostenibilidad del plan que anunció el gobierno ayer.
Vaya. ¿Y qué me dice de los costes salariales, que han sufrido el mayor aumento en 10 años por el SMI, ¿no? Los costes laborales por trabajador, que han crecido un 2,4% en el segundo trimestre del año. Estamos diciendo que es el mayor aumento en una década. Este incremento pues se produce por el aumento de las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Profesor,
pues fíjate,
por favor,
lo que podemos decir, porque ya lo hemos hablado alguna vez en tu programa, Nieves. Cuando los gobernantes suben el salario mínimo, es como una de cal y una de arena, ¿no? Uno, por supuesto, que está muy contento porque las personas que lo cobran, pues antes cobraban una suma y ahora cobran un poco más. O sea que eso es una cosa que está bien. Y sin embargo, tiene siempre un lado negativo que ha sido señalado pues por el Banco de España y por otras instituciones. Y es que para algunas personas, no para todas, pero para algunas personas la subida del salario mínimo puede ser negativa. son personas normalmente pues o muy jóvenes o muy mayores o personas con poca preparación, es decir, personas que no tienen una alta productividad. Y entonces esas personas, si les subes el salario mínimo, puedes dejarlas fuera del mercado de trabajo. Y esta es la preocupación a propósito de esto, porque en principio, claro, como parece evidente, a todo el mundo le gusta que le suban el salario mínimo, eso parece lógico, ¿no? Pero claro, si te encuentras en uno de esos grupos, por utilizar este lenguaje médico que usamos ahora, o esos grupos de riesgo, pues entonces ya no es bueno, sino que es malo. También tenemos que mirar esto con bastante atención.
Bien. Profesor, está en casa, ¿verdad? Está en su casa.
Naturalmente.
Claro, ahí confinado, porque no queda otra, tenemos que dar ejemplo. ¿Y qué me dice de la economía de guerra en todo el mundo? Porque realmente es que hoy en el Congreso hablaba todo el mundo de batalla, de guerra. Es así, es una guerra contra el virus. Parece ser que además hay un macro plan de Trump con $1 billón. Hablamos de otra guerra, que es esa guerra comercial mundial, que va a provocar esa depresión económica, la guerra de aranceles, que puede ralentizar esa actividad comercial al restringirse el comercio internacional y conducir a una depresión global. Pero qué fatal el destino, qué nubarrones ahí tenemos a corto plazo. Y el presidente de Estados Unidos asegura que ganar una guerra comercial es bueno y fácil de ganar. Pues no sé cómo lo va a hacer.
Pues habrá que tener mucha preocupación. Es cierto lo que dices. Si tú te fijas, ahora hay una especie de auge de la retórica bélica.
Belicista.
La
sí.
retórica
sí,
belicista. Sí. Todo el mundo está hablando de guerra. Pues yo creo que una epidemia, casi como una guerra de verdad, son de los mecanismos que utilizan los gobernantes, porque les resulta fácil apelar a esta imagen para conseguir que la gente se agrupe, la gente obedezca, claro está, y la gente pues se desactive la natural resistencia que tenemos todos frente al poder, ¿no? Parece que hay un solo enemigo, hay un solo objetivo, tenemos que estar todos unidos, tenemos que responder al gobierno y el gobierno va a hacer las cosas bien. Pues Nieves, puede que sí o puede que no. Entonces, a mí cuando oigo estos lenguajes debe ser por mi natural pacifista.
Desconfianza.
porque el liberalismo es muy pacifista, como sabes. Se me encienden un poquito las alarmas con este tipo de lenguaje. Agradezco que vivamos en un país democrático y libre, agradezco que haya, por ejemplo, sesiones de control al gobierno, aunque sean tan extrañas como las de esta mañana en la carrera de San Jerónimo, pero me preocupa un poco esto de que todo el mundo esté hablando de guerra y que la retórica belicista se adueñe de los discursos políticos, no solamente en España, sino que acabamos de ver a Trump, ¿no? Yo espero que, hablando de guerra, la guerra comercial, esa, por ejemplo, esa ya no la haga Trump, ¿eh? Que ya no jorobe con esto y que todos los intentos proteccionistas se vayan suavizando. Si esto es así, pues sería una buena noticia. Pero sí, bueno, oye, lo que quiero es que me pongas un poco de música, que ya estoy cansado de tanta mala noticia, ¿no?
Pero creía que no me la iba a pedir nunca. Pues vamos a ponerle esta, que sin duda es, ya que hablamos de guerra, pues la guerra de ficción.
Hombre, la de la galaxia.
Las galaxias. Pero casi lo que queremos es esa canción de Mercedes Sosa, esa que dice que igual que un sobreviviente que vuelve de la guerra, y aquí hablamos de la guerra, a ver si conseguimos que este estribillo a usted, en fin, le llene de paz y de alegría. A ver cómo suena Mercedes Sosa.
Como la cigarra,
después de un año
yo bajo la tierra. ¡Qué bonita canción!
Que vuelve de la guerra.
Esa es una canción de María Elena Walsh. Y algún día cuando nos veamos y nos podamos achuchar, a ver si te la canto, Nieves.
Por favor, al oído, muy cerquita.
Pues, profesor... al oídín para los oyentes también.
Profesor Rodríguez Brown, un abrazo muy grande, deseando que vuelva a la normalidad, de verdad.
Claro que sí, un abrazo fuerte.
Hasta siempre, hasta siempre. Seguimos aquí en Madrid Directo.
Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien, limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete, usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Estamos en el territorio de Con Permiso. Hoy es día de alcaldes. ¿Qué tal, Constantino Mediavilla?
Muy buenas tardes, Nieves. Saludos cordiales.
Ay, mira, si ya no tengo que gritar. Es que no sé por qué me da por gritar.
Entonces... Sí, estás un poquito, pero yo creo que es que estamos todos un poquito alterados. Estamos alterados. Pero tú fíjate, sí, mira, déjame que te diga una cosa. Como estamos con las cifras y nos volvemos todos un poco locos, ¿no? Esas cifras que nos abruman, que se van haciendo cada vez más grandes, que no nos hagan olvidar que detrás de ellas hay seres humanos, hay vidas, hay vidas que se pierden, lamentablemente, pero ojo, también hay vidas que se recuperan y que se salvan. Vidas, familias, historias, y seguro que así no gritamos. Simplemente decimos que tenemos que seguir adelante y que juntos lo vamos a conseguir.
Pues como es Día de Alcaldes, vamos a saludar en primer lugar al alcalde de Leganés, que ya está entre nosotros. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Lo primero, ¿qué tal está de salud, Santiago?
Bien, estoy bien.
Me alegra mucho. Sabemos que hay algún alcalde que sí que está afectado por el tema del coronavirus y desde aquí mandamos un abrazo, ¿verdad, Costan? Muy fuerte a Guillermo Ita.
Sí, he estado hablando con él hace un instante. Hola, alcalde Leganés, buenas tardes.
¿Qué tal, Constantino? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
La última vez que nos vimos, además, los tres, recuerdo que nos dimos un abrazo, lo digo para que usted lo sepa, ¿no? Estábamos los tres.
Sí, la entrega de premios de Onda Madrid.
Efectivamente,
que todos nos abrazamos y nos, en fin, nos besamos.
Sí. Bueno, eran otros tiempos.
Eran otros tiempos.
¿Cómo nos ha cambiado la historia, verdad, alcalde? ¿Cómo le ha cambiado a un alcalde la relación de prioridades, por ejemplo, en un municipio como el suyo, ¿no? Me imagino que automáticamente...
A la ciudad y a todos a nivel individual, ¿eh? La verdad que no sabemos hacia dónde vamos. El horizonte es un poco oscuro. Sabemos que vamos a salir de esto, seguro, pero el problema es que a ver qué va a pasar después. Yo creo que hay mucho miedo también por la falta de empleo que pueda haber, por, bueno, pues si este coronavirus va a seguir haciendo daño a muy largo plazo. La verdad que hay mucha incertidumbre.
Claro. Además, creo que estos días han entregado ustedes mascarillas, ¿verdad? Un montón de mascarillas, de guantes, pero muchísimos,
sí,
¿no?
Al Hospital Severo Ochoa, sí. Es que, a ver, estamos todos tenemos mucho miedo y todo el mundo quiere medidas de autoprotección, pero hay que, sobre todo, los tienen que tener las personas más vulnerables, las más que tienen más probabilidades, ¿no?, de contagiarse. Y bueno, pues evidentemente estamos en contacto permanente con nuestro hospital, con el Severo Ochoa de Leganés, y se empezaban a acabar los equipos de protección individual en la urgencia, en la UCI, en el área de medicina interna. Nosotros teníamos, y la verdad que nos ha parecido que donde más falta hacía era allí, en este momento. No digo que a los trabajadores municipales no les haga falta, pero uno, yo por ejemplo, puedo estar en algún momento en contacto con alguien que tiene el virus, coronavirus, pero en la urgencia es que están permanentemente en contacto. Entonces, bueno, pues pensábamos que allí es donde más falta hacía y le entregábamos pues más de 40.000 guantes, unas 3.000 mascarillas, algunas de ellas de máxima protección al hospital, porque bueno, porque al final es la cabecera del sistema público de salud en nuestra ciudad y donde, bueno, pues pasan por allí pues muchísimas personas.
Qué bien,
y los trajes de protección, Nieves, ¿no?
Y trajes de protección, evidentemente, sí.
Los bueno, EPIs, que decimos, ¿no? Sí, de máxima protección. Sí, sí. Eso no significa, como bien dice el alcalde, que bomberos, que protección civil, que todos aquellos que lo necesitan dentro del entorno del ayuntamiento no estén dotados y equipados.
Pues, todos los trabajadores nos los demandan estos días. Es decir, que a todos nos haría falta realmente tener pues, cuantas más medidas de autoprotección, mejor. Lo cierto es que hay que priorizar, que muchas veces hay que tomar decisiones que a uno no le gustan. No lo sé, un trabajador, por ejemplo, de la limpieza diaria también se tiene que proteger, un trabajador del servicio de recogida de basuras también. Pero claro, hay que tomar decisiones a veces y a veces, bueno, pues hay personas que se enfadan, ¿no? Que no les parece quizá lo mejor. Yo creo que en este momento lo que toca es proteger a nuestros sanitarios. Yo creo que es lo más urgente.
Se llama solidaridad también, Nieves, ¿no?
También.
Se llama solidaridad. Por ejemplo, ese millar de raciones para escolares, incluidos los que tenían beca de la Comunidad de Madrid y que están en Leganés, ¿cómo se está articulando, cómo se está haciendo?
Bueno, pues ahí estamos trabajando todas las administraciones. A veces hace un poco de coordinación, pero bueno, lo hacemos todos con la mejor voluntad. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha también un sistema, ¿verdad?, a través de dos cadenas de restauración. Nosotros también hemos puesto un sistema en Leganés, el nuestro empezó el martes, el de la Comunidad de Madrid ha empezado hoy y la verdad es que todo va un poco hacia el mismo camino, ¿no? Hacia apoyar a la población más vulnerable. Nosotros, en el caso de la Comunidad de Madrid, trabaja con las becas de comedor escolar, nosotros también, pero nosotros además hemos añadido pues a mayores que tienen problemas de movilidad y que no pueden salir de casa y pues a personas sin hogar. O sea, que nosotros un poquito, bueno, tenía un objetivo un poco más amplio. Lo que pasa es que, bueno, en estas cosas, con la buena voluntad hay veces que a veces hay desajustes. Por ejemplo, nosotros no disponemos de todos los datos de la Consejería de Educación de becas escolares, entonces, pues, a veces, bueno, nosotros ofrecemos la comida en 5 puntos de Leganés, en 6 puntos de Leganés, 4 colegios públicos y 2 centros municipales. Y claro, hay veces que vienen personas que disfrutan de una beca de la Comunidad de Madrid y no están en nuestros listados porque no tenemos todos los listados. A veces estos líos de la Ley de Protección de Datos nos juegan malas pasadas. Nosotros tenemos los datos de los perceptores de renta mínima de inserción, el RMI, pero no tenemos los datos de otros becados de la Comunidad de Madrid que tiene una beca más pequeñita y por tanto pues a veces se acercan a donde nosotros tenemos montados los puntos de catering y no los tenemos en el listado y a veces la gente se enfada con razón, ¿eh? No sé, a veces hay pequeños desajustes, la verdad, que bueno, pues que si la Comunidad de Madrid no nos ha pasado. Quizá porque, bueno, ellos ya entienden que al haber montado un sistema propio ya no es necesario. Bueno, yo pienso que, bueno, mejor a veces pecar de exceso quizá en estas casas, en estas condiciones, que no de defecto. Pero bueno, yo le quiero pedir disculpas a todos los que se hayan sentido molestos un poco por los vaivenes.
Alcalde, simplemente le pido un titular de otra de las noticias porque le tenemos una sorpresa preparada, pero vamos a decir que Leganés ha habilitado 3 colegios y 2 centros para que familias vulnerables y personas sin techo recojan alimentos. Estamos hablando de que ustedes han cogido muchísimas iniciativas que me parece que son interesantes y la verdad que le damos desde aquí la enhorabuena, ¿eh? Pero vamos con la sorpresa, ¿te parece? ¿Está preparadísimo ya nuestro amigo?
No me lo puedo creer, Ponle música, ponle el tema, por ejemplo, número 3, a ver si lo conseguimos.
Venga, pues haces así con los deditos, chas, chas, y ya. Pues ya está entre nosotros Jorge Blas. Así que, don Jorge, el gran mago... De verdad, la persona que nos ha hecho soñar tantas veces, que nos ha acercado la ilusión a nuestra imaginación, sabemos que el festival de magia que estás haciendo en Instagram está ayudando a muchos también. Jorge, ¿qué tal? Hola, Jorge, por favor, aparece. Necesitamos que hagas chas y que aparezcas, ¿eh?
Bueno, él está acostumbrado a darle un poquito, un pelín...
Un poco de misterio, ¿no?
...a sus apariciones.
Sí, pues mira, Jorge estaba, pero se ha quedado en las ondas.
Mira, se ha quedado ahí... que se quede mudo. Alcalde... Sí. Llorente, ¿qué papel están jugando las redes sociales en su municipio, ahora que nos íbamos
bueno,
a
Bueno, pues son muy importantes, igual que los medios de comunicación. La verdad que hoy pues lo vemos, ¿no? Que los datos de audiencia de la radio y de la televisión son altísimos, también de las redes sociales, y todo el mundo pues cada vez requiere más información. Y yo la verdad que también aprovecho para daros las gracias también a vosotros por mantener a todos los madrileños informados. La verdad que ahora cada vez son más importantes y bueno, son de verdad un servicio público.
Claro, pues se lo agradecemos mucho, de verdad. Y ahora sí que, ahora yo lo voy a hacer porque Costan, haciendo su chasquido, no ha surtido efecto, pero quizá conmigo...
Estoy estudiando.
Hola, Jorge. Hola.
Buenas tardes, Nieves, Costan, qué bueno escucharos.
Muy buena. Vaya misterio que nos has dado hoy.
Para aparecer. Yo creo que de los dotes mágicos de Nieves son más poderosos.
Ahí...
¿Dónde va a parar?
Ahí, por favor. Sí, bueno, pero... Jorge, ese festival, ¿no?, del que hablábamos hace un ratito, que en Instagram, pues sí, que lo estáis petando, como dicen mis hijas, ¿no?
Pues muy contentos, porque llevamos ya 2 días y un montón de personas están conectándose, viendo a los magos de Abracadabra en acción. Hoy, vamos, tenemos una agenda muy completa, la verdad. Hay que ir al perfil de Instagram de la Fundación, Fundación Abracadabra, arroba Fundación Abracadabra, y ahí vais a ver un montón de magos que cada hora están haciendo desde su casa un show de magia. Esto es algo único que nunca antes había pasado.
¡Qué bien! Pues tenemos aquí al alcalde de Leganés. ¿Qué podemos hacer con él, Jorge?
Pues desearle mucha suerte y paciencia, como tenemos todos. La verdad es que están siendo unos días... Y fíjate que llevamos, 7 días, ¿no? Pero bueno, vamos a, entre todos, a hacer que el virus se desvanezca mágicamente, poco a poco.
Claro que sí.
Los días, es verdad que se hacen muy largos, pero cuando uno se acerca al Instagram y tiene la oportunidad de quedarse en casa con magia, porque ¿qué puede haber más bonito que eso, no? La magia, Jorge, además, no impide soñar, ¿verdad? Es absolutamente, digamos, compatible.
Hombre, desde luego. Y además estamos en este festival enseñando también algunos juegos. Los magos que se conectan, de repente desde casa te dicen, no, coge en casa una servilleta, coge un trozo, un tenedor. Y con eso está la gente haciendo magia en casa con gran éxito, ¿eh? O sea, que de esta crisis del coronavirus pueden salir un montón de magos que cuando vuelva la situación a la normalidad puedan ilusionar a la gente.
Qué bien.
Fíjate, alcalde, que los niños se meten mucho conmigo, eso me lo enseñó Jorge, porque cuando le dije la primera vez la palabra truco, me dijo, ¿eso qué es? Es magia. ¿Te acuerdas, Jorge?
Qué bueno.
Es verdad.
Eso es magia.
Y nada,
eso es magia.
Magia por doquier, en las redes. Fíjate, ahora mismo a las 7 empieza Amelie, que es una maga fantástica. Después a las 8 está Karim, y a las 10 está Jandro del Hormiguero, que se va a conectar también desde su casa en Valencia. Y va a compartir todo un show con todos los Instagramers y la gente que quiera seguirlo.
Muy bien, pues nada, Jorge, que muchísimas
gracias.
A mí me tocará
mañana a las 8, por cierto. Mañana a las 8, el que quiera se conecta a mi perfil y voy a hacer un show para todos los que se conecten.
Claro que sí. Aquí todos poniendo su granito de arena. Jorge Blas, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte.
Un fuerte abrazo y que lo paséis estos días lo mejor posible.
Claro que sí.
Que la magia nos acompañe. Nunca
que la magia nos acompañe. Y...
Claro que sí. Quédate en casa con magia.
Y al alcalde de Leganés, que también le agradecemos mucho su presencia, que gracias por estar aquí con nosotros. Volveremos estos días a reencontrarnos en las ondas, por lo menos.
Seguro
Muchísimas
que sí.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Me dejéis decir una cosita.
Claro.
Yo quería decir que estos días hay muchos vecinos de todas las ciudades que con la mejor voluntad del mundo se ofrecen como voluntarios para hacer cosas. Y es que muchas veces les decimos que, bueno, pues que hay mil maneras, ¿no?, de colaborar, de ayudar, como por ejemplo pues lo que acabamos de escuchar, ¿no?, este maravilloso mago. Desgraciadamente, nadie puede ir a la casa de otro vecino a ayudar, porque cualquiera podemos ser portador del virus. Hay que dejar trabajar los servicios de emergencia, a policía, a nuestros sanitarios, a Protección Civil, que es un cuerpo preparado para este tipo de emergencias y están formados. Y bueno, pues dejar un poco trabajar los profesionales o aquellos que se han preparado para esto, porque cualquiera no puede ir a casa de un mayor a ayudar, porque igual, pues sí, con un acto de buena voluntad o de generosidad, igual lo que hacemos es acabar llevando el virus a donde no queremos. Por tanto, bueno, pues hay que dejar que las autoridades sanitarias pues marquen un poco el ritmo, ¿no?, de lo que hay que hacer y bueno, pues confiar en que saldremos pronto de este atolladero.
Pues muchísimas gracias, Santiago Llorente, alcalde de Leganés. Un abrazo fuerte. Y seguimos recibiendo alcaldes, ¿te parece?
Me parece muy bien. ¿Quieres hacerlo con música y con magia?
Sí, sí.
Pues venga,
si te parece. Venga, pues.
A ver cuál de los dos alcaldes sabe primero qué tema estamos escuchando.
Over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby.
Pero qué maravilla, pues te voy a decir que ya lo sabe y está pidiendo paso José Luis Álvarez Ustarroz, alcalde de Majadahonda. Hola, José Luis.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme al programa.
¿Cómo no?
Ha chascado los dedos.
He chascado los dedos y ha aparecido, ha hecho pim y ya,
que
ya
no
está
le he
aquí.
Oído, perdona, no le he oído.
Sí.
¿Cómo?
Pues aquí está. Aquí está el alcalde de Majadahonda, que es la localidad que sigue más estrictamente las medidas de la cuarentena. ¡Bravo! Alcalde, bravo, bravo, de verdad.
La verdad es que tenemos unos ciudadanos ejemplares. Desde el primer día se está siguiendo mucho las medidas que se han ido adoptando y la verdad es que tenemos una gran suerte de los vecinos que tenemos.
Bueno, vamos a decir que solo hay 9 sanciones, ¿no?
Bueno, tenemos que reconocer que hemos puesto alguna más. Desde que ha publicado esto hemos tenido que poner alguna más, pero pocas y bueno, en casos muy, muy excepcionales.
Bueno, pues desde luego esa medalla de la localidad que sigue más al pie de la letra las medidas de esta cuarentena, eso ya lo tiene Majadahonda, ¿verdad, Costán?
Sí, seguro que sí. Lamento no poder escucharle bien, vamos, de hecho no a él no le escucho, pero seguro
que... Ah,
que solo
me escuchas a mí.
Solo te escucho a ti. Pero es muy posible, bueno, le escucho muy bajito, como perdido en la inmensidad de la magia en la que
Pero
estamos,
ahora
¿no?
lo vas a recuperar, claro.
Seguro.
Porque queremos que nos cuente el alcalde Majadahonda cómo está trabajando, ¿no? En estos días, alcalde. ¿Qué están haciendo ustedes?
Bueno, Majadahonda ha sido el municipio casi de los pioneros en adoptar medidas en la lucha contra la expansión del virus. Mucho antes de que el gobierno decretara el estado de alarma, adoptamos medidas como el cierre de los distintos edificios municipales, la clausura del mercadillo, el cierre de las terrazas, la suspensión de actividades, todas estas cosas que después se han visto respaldadas por el decreto del estado de alarma, pero que nosotros las adoptamos ya algunos días antes. A nosotros lo que nos preocupa, sobre todo ahora, para el futuro, son las consecuencias que va a tener esta crisis, porque todos sabemos que de esta crisis vamos a salir, que vamos a salir además reforzados, con mucha más energía, pero evidentemente va a tener unas consecuencias económicas que son impredecibles. Así que nuestra gran preocupación es qué va a pasar después y estamos trabajando en luchar para que las consecuencias económicas sean lo menos lesivas posibles. Claro. Creemos que es la mejor política social, hacer que no se pierdan empleos y hacer que la gente pueda seguir manteniendo sus actividades. Y por eso estamos trabajando para apoyar y reforzar a los autónomos, a las pymes, a las empresas, con medidas de distinto tipo.
Pues, medidas Constantino, ya que has ya dicen... que has recuperado el oído, sí. Creo que también querías hablar de las ordenanzas fiscales, ¿no?
Sí, voy a saludar a Constantino porque antes se me ha cortado a mí también, no le he oído y hace tiempo que no le veo, que no le doy un abrazo, así que aprovecho, Constantino, para,
claro,
para saludar.
Muchas gracias, alcalde. Le iba a preguntar en la línea precisamente de eso, ¿no? De las medidas concretas y de la preocupación, que es lo lógico. Cuando habla de ordenanzas fiscales, por ejemplo, ¿qué se puede hacer desde un municipio como Majadahonda en concreto? Pónganos un caso, elija un caso o dos casos que ya se puedan estar aplicando o se vayan a aplicar.
Pues nosotros tenemos ya preparadas una batería de medidas fiscales y son muchas. Pues entre otras está el IBI diferenciado en los locales de uso comercial, en las oficinas o en los usos industriales, que se pueden bajar. Está en el 0,75 y lo podemos bajar, y nuestra intención es bajarlo al 0,70. Tenemos muchas otras relacionadas con tasas de apertura o tasas de cambios de titularidad o de ejercicios de actividad, temas de terrazas, de kioscos, la tasa del mercadillo. Son cantidad de tributos que se establecen o se regulan desde el ayuntamiento y que nosotros podemos bajar, suavizar, para conseguir que las actividades comerciales y empresariales funcionen mucho mejor. Son los empresarios los que crean empleo, son los empresarios los que generan la riqueza, y nuestro convencimiento está en que apoyándoles a ellos, apoyamos a todos. Tenemos una limitación con esto, y es que hay una ley de estabilidad que nos limita mucho a los ayuntamientos. Nosotros estamos pidiendo, en una reivindicación que ha encabezado el alcalde de la capital, Almeida, estamos pidiendo que el gobierno suavice la aplicación de la regla de gasto y de la ley de estabilidad para que los ayuntamientos podamos destinar el superávit y podamos destinar el exceso de ingresos que tenemos todos los años, porque somos ayuntamientos cumplidores, se destine para paliar los efectos de la crisis. Si el gobierno flexibiliza esto, nosotros vamos a poder ayudar mucho y vamos a contribuir a que el tejido empresarial de nuestro municipio y de los alrededores se mantenga.
Alcalde de Majadahonda, tenemos a otro alcalde, queremos que se saluden entre ustedes. Es el alcalde Javier Martínez, de Chinchón. Javier, alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos los radio oyentes de Onda Madrid, a ti Nieves, a Constantino y al alcalde de Majadahonda, que no tengo el placer de conocer.
Anda, pues
nos conocemos. Buenas tardes, encantado.
Pues a través de las ondas nos damos ya estos besos virtuales, o sea que genial. Les dejamos a los dos, dejamos un segundo ahí en escucha al alcalde de Majadahonda para saber un poco, alcalde, qué están haciendo en Chinchón con esta crisis. Creo que están desinfectando calles, intentando coordinar voluntariado, están haciendo un montón de cosas, ¿no?
Bueno, esto es un tema que nos coge a todos por sorpresa, que vamos dando paso a paso según las normativas que van saliendo, intentando, como decía otro alcalde, adelantarnos incluso a la medida de la Comunidad de Madrid o estatales en cuanto al cierre que hicimos de hogar, de todos los parques públicos y nada, estamos intentando en cuanto a nuestros trabajadores darle toda la medida de seguridad, de guantes, de mascarillas, de producto, de hidrogeles. Estamos en cuanto a los servicios de calle intentando ir regando y desinfectando por cloración todas nuestras calles, intentando que haya el mayor nivel, digamos, sanitario posible. Y luego lo que comentaba de voluntariado, es verdad que hay mucha gente que quiere hacer cosas, y en eso estamos ahora, en el protocolo con nuestros servicios sociales, que son fundamentales para intentar ayudar a todos nuestros mayores, a la gente sin recursos, sobre todo a los más vulnerables y con riesgo de exclusión social. Y lo que comentaban también ahí, a esta beca de comedores que se daban a niños, y intentando cubrir todo esto que de momento falta, ¿no?
Uh-huh. Digamos que de momento, alcalde, lo que no estamos teniendo de ninguna manera son problemas en el transporte, ¿no? Porque prácticamente Chinchón también está confinado. Yo he visto imágenes a través de la web de esa plaza absolutamente vacía, la famosa plaza de Chinchón.
Sí, sí, es una imagen no habitual. Yo espero que esto no ocurra en más ocasiones. El ver un pueblo como Chinchón siempre tan vivo, con tanto turista de tantos países, el ver todo vacío, ver nuestros negocios cerrados, nuestros restaurantes, todo tipo de negocios, la verdad es que da un poco de pena, ¿no? Y una de nuestras actuaciones que estamos haciendo por redes sociales, sobre todo para el transporte que tienen nuestras personas hacia atrás, trabajos en Madrid, es intentar darle todo tipo de información en cuanto a horarios y en que estén un poco tranquilos, en que no se cambian los horarios, que tienen sus horarios de salida, por lo menos para llegar a su puesto de trabajo los que tengan que ir.
Javier, y también no solo al alcalde de Chinchón, sino que también a José Luis, el alcalde de Majadahonda, y desde luego a Santiago Llorente, que hemos estado con él, el alcalde de Leganés. Constantino tiene algo que es una exclusiva mundial de algo que va a poner ahora, ¿no, Cons?
Sí, sí. Hemos empezado con un tema que inmediatamente ha reconocido el alcalde de Majadahonda, que era el Mago de Oz. Pero yo creo que en Chinchón y en aquella plaza a veces también se habrá bailado un chotis. Es nuestro tema número uno. Y claro, ¿quién podría cantar un chotis dedicado al coronavirus?
Pues
Olga María Ramos.
Anda. Vete de aquí, no vuelvas más, porque Madrid es mucho Madrid y la vas a espichar. Uy. No me seas chuleta, no me seas gili, cógete el portante y lárgate de aquí.
Chimpón.
Eres lo peor, rápido y traidor, márchate de aquí, que no tienes postín. Anda y que te pinchen con un berbiquí, deja de hacer daño, deja ya Madrid.
¡Ay, que lo dejen cuanto antes!
Nos lo mandó ayer Olga María Ramos, si recuerdas, Nieves. Y sí. Lo único que hemos hecho en Madrid Diario es ponerle un poquito de música, ¿no? Y dejarlo de fondo, porque al final son tantas las historias personales que yo no sé si los alcaldes nos podrían despedir el programa con alguna que estén viviendo ellos personalmente en sus municipios.
En el municipio.
¿No? Si te parece,
seguro
no sé.
Que es la del duodinámico, seguramente, no lo sé.
Pues igual.
Que nos lo diga José Luis, ¿cómo lo está viviendo, alcalde de Majadahonda?
La vivencia quizá más impactante en Majadahonda es que uno sale a las calles y efectivamente la gente está cumpliendo con las medidas que se han impuesto, pero nos sorprende cómo vemos que hay gente que se la está jugando y que está trabajando para permitir que todo salga adelante y conseguir que todo salga adelante. Y son pues nuestra policía local, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los servicios de limpieza, los jardines. En fin, los servicios sociales, la gente que sigue ahí, que no se puede quedar en su casa y que son los únicos que vemos por la calle. La verdad es que es algo que a mí me impacta mucho y yo creo que hay que agradecérselo y que tenemos que seguir saliendo todas las tardes a aplaudirles y a darles las gracias porque es un trabajo impagable.
Desde luego.
¿Y la impagable seguro en Chinchón? ¿Cuál puede ser, Javier?
Bueno, yo me uno a mi colega alcalde en agradecer a todos los trabajadores del ayuntamiento el esfuerzo que están haciendo, esos servicios mínimos o no mínimos para atención a los vecinos, que eso es totalmente loable. Aquí en nuestra imagen de Chinchón, como en todas las ciudades, un poco de desiertas, bueno, lo único es de vez en cuando algún punto de humor, ¿no? De alguien que te sale que todavía o no está enterado o está despistado y tiene que formar a nuestra policía de decirle lo que pasa. Yo no entiendo a fecha de hoy, con la televisión y toda la información que hay, que haya personas todavía que no sepan o que no quieran entrar en lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos, en estar siguiendo las normas, salir lo menos posible y no jugárnosla nosotros, pero más que nosotros, al resto de ciudadanos que podamos transmitir esta enfermedad. Entonces, en cuanto a canción, yo creo que sería la lógica, ¿no? La de resistiré. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Resistir, estar unidos y crear ese ambiente solidario que también tenemos, la verdad es que todos los españoles.
Pues si hoy pasábamos por Instagram, Nieves, y sí, hablábamos con Jorge Blas y empezábamos con música, qué mejor que cerrar con, como ahora con dos alcaldes, con dos monstruos de la música, Alejandro Sanz y Juanes, en su concierto de redes sociales de hace un par de días.
Me llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. Ahora que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido, ¿y quién me va a entregar tus emociones? ¿Me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Me va a curar el corazón partido?
Son La verdad que son conciertos espontáneos porque todo el mundo está remando, todo el mundo está ayudando. Yo quiero agradecer, Constantino, que tú también estás poniendo tu granito de arena. Gracias por traerme a los alcaldes. Así que José Luis Álvarez, alcalde de Majadahonda, muchísimas gracias, mucha suerte, de verdad.
Pues gracias a vosotros, que entre todos lo vamos a conseguir y vamos a vencer a ese virus.
Claro que sí. Y Francisco Javier Martínez, alcalde de Chinchón, un abrazo también muy, muy fuerte de este programa.
Pues igualmente, y agradeceros a vosotros en concreto y a todos los medios de comunicación la gran labor que de difusión y de entretenimiento que dais a todos los ciudadanos.
Pues gracias, desde luego a los dos, y Constantino, que mañana más.
Nos vamos con este corazón partido que lo tenemos un poquito todos, pero que está en vías de recomponerse.
Gracias, Constan.
Chao.
Son las 7. Onda Madrid Noticias. Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo. Es nuestra última hora de programa. Hay que ver cómo se pasa el espacio de rápido. Espero que a ustedes les pase igual que a nosotros. Lo primero que vamos a hacer es recapitular, poner en orden el día, refrescarles la actualidad. Antes de nada, saber el tiempo que hace Ainhoa González. Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos.
¿Qué nos cuentas?
Nada, que habéis visto, que es una jornada muy tranquila. Tenemos ambiente anticiclónico, mañana también vamos a seguir igual. Es cierto que hemos tenido algunos intervalos de nubes. Y también tenemos calima en la mitad sur peninsular, se ha colado también un poco hacia el centro y nos deja ambiente un poco brumoso. Pero las temperaturas han subido y se ha notado sobre todo en algunas localidades de la sierra, donde han estado casi cerca de los 20 grados. Bueno, pues mañana vamos a mantener las temperaturas prácticamente igual. A lo mejor perdemos algún grado en algún punto, pero apenas lo sentiremos. Pues vamos a tener máximas de 17, 18 en gran parte del territorio. La verdad es que están muy parejos los valores en toda la comunidad, tanto hoy como mañana. Esta noche también serán valores suaves, no vamos a pasar frío, no bajará el termómetro de 7, 8 grados. Y mañana, lo que decía, seguimos con ambiente estable, con intervalos de nubes medias y altas, pero sol, algún resto de esa calima, de ese polvo en suspensión. Y eso sí, a partir del viernes vamos a tener más nubosidad, incluso el fin de semana a lo mejor algún chubasco, y también descenderán las temperaturas. Pero lo dicho, mañana todavía ambiente estable para aquellos que sí que tienen que salir de casa.
Pues Ainhoa González, muchas gracias, un abrazo, cuídate mucho.
Gracias.
Y ahora... vamos a escuchar a Alejandro González, que llevas toda una tarde. Te he llamado el hombre pulpo. No sé
qué
te ha parecido, Alejandro.
Pues aquí estamos con ocho patas.
Ocho patas. Sí. Entre las ocho patas tuyas y las ocho de Jorge y de Arancha, pues.
Hay
en
que
fin.
Decir que sí, tanto Jorge como Arancha como Maite también son Maite, compañeros míos pulpos. Bueno, Nieves, te voy a contar además una noticia de última hora, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de lanzar en sus redes sociales un mensaje que dice: atención, sacamos una página web que se llama coronamadrid.com, que es una página para descongestionar el teléfono 900 del coronavirus en la Comunidad de Madrid. Y ha anunciado también que próximamente pues va a estar disponible en una aplicación para el móvil. Esta es una página web en la que tú te metes y tiene un fondito azul, es de asistencia al COVID-19 y es para hacerte una autoevaluación. Dice: evalúa tu salud y recibe instrucciones y recomendaciones sobre el COVID-19. Entonces aquí entraría cada uno y diría, vale, realizar la autoevaluación y ya la empezarías a hacer en una tarde. La verdad que es una muy buena noticia, Nieves, para descongestionar ese teléfono que llevamos ya unas semanas dando. En una jornada en la que hemos escuchado esta tarde a la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, que ha pedido calma a los españoles que están en el extranjero, que ha dicho que han recibido más de 20.000 llamadas en los tres últimos días. También ha hecho un llamamiento para que esos españoles en el extranjero pues se queden en casa y, si no, pues ayudarles a una vuelta. Ha dicho que no se va a quedar nadie que esté en el extranjero sin atender, y ha facilitado un teléfono, que lo voy a decir, Nieves, que es el 91-394-8900. También ha querido mandar un mensaje para esa gente que pueda aprovechar esas ofertas que están saliendo ahora de última hora, que hay viajes muy baratitos para cuando se acabe este estado de alarma y de confinamiento, y ha hecho un llamamiento para que la gente pues no los coja y que no viaje. Si te parece, Nieves, vamos a escuchar a la ministra.
Claro que sí.
Sé que hay ofertas muy tentadoras para viajar. No es el momento de viajar. Sean responsables para que nosotros les podamos ayudar con nuestros esfuerzos a volver a España.
Pues la verdad que yo creo que hay que hacer caso. Desde todas las instancias nos están diciendo que no nos movamos si no es estrictamente imprescindible. Igualmente han pedido paciencia, lo ha hecho la ministra diciendo: vamos a llegar a todos los casos de ciudadanos españoles que están en el extranjero, sí, pero ha pedido paciencia.
Y que se anulen esos viajes que no son indispensables, ¿no? También habría que decirlo. Luego también ha sido un día, Nieves, en el que hemos visto un pleno en el Congreso de los Diputados, un pleno en el que había más de 300 diputados que no estaban en sus asientos como medida de prevención, solamente estaban el 5%, y en el que hemos visto pues a un Pedro Sánchez justificando las medidas que se estaban adoptando, que ha dicho que van a presentar unos presupuestos de reconstrucción social, es decir, unos presupuestos más sociales, y que tienen que entenderlo el resto de los grupos, y donde también ha dicho pues que tras esta crisis el Ejecutivo pues va a analizar la situación de la sanidad en España, donde hemos visto también en este pleno, Nieves, a Pablo Casado, al líder de la oposición, al presidente del Partido Popular, diciendo, oye, que van a encontrar en su partido la lealtad para las medidas que sean urgentes, que sean necesarias, que ya habrá tiempo más adelante de discutir cómo se ha gestionado esta crisis. Y en la que hemos visto, Nieves, la anécdota de la jornada, aparte de ese hemiciclo semivacío, ha sido esta trabajadora, Valentina, de la limpieza, que iba limpiando cada vez que subía alguien al estrado, pues iba desinfectando. En un mensaje que ha querido mandar antes de la apertura del pleno, Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, a todos los trabajadores que están involucrados en esta crisis, un mensaje de agradecimiento a todos esos trabajadores del país, que, si te parece, también vamos a escuchar.
Claro.
Y quiero finalmente transmitir nuestro agradecimiento, el individual de cada uno de nosotros y el institucional de la Cámara, que representa a toda la ciudadanía, a todo el personal sanitario que está luchando en primera línea contra la enfermedad, a los miembros de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que nos atienden en los supermercados, en los mercados, en las farmacias, los que limpian nuestras calles, y a todos los que permiten mantener los servicios esenciales.
Mensaje de agradecimiento, Nieves, a todos esos trabajadores. Y déjame que te deje una última noticia. Aparte, claro, de que esta noche habla el Rey a las 9 de la noche y que se va a poder seguir en directo tanto en Onda Madrid como en Telemadrid, Amancio Ortega, Nieves, Amancio Ortega ha puesto a disposición del gobierno la logística de sus empresas en cuanto a gestión comercial y aprovisionamiento. Va a fabricar material sanitario, va a donar 300.000 mascarillas y va a ejercer de enlace con China, con quien sabemos que tiene pues buenas relaciones. Además, ha asegurado Amancio Ortega que va a preservar todos los puestos de trabajo que hay en sus empresas, que la verdad que hay que agradecerlo ahora mismo.
Desde luego. Fíjate que estábamos hablando de ese esfuerzo reconocido hoy en el Congreso de los Diputados por absolutamente todas las fuerzas políticas, por todos los líderes que han estado hablando. Pues bien, lo que queremos es también hacer un repaso por esa situación que se está viviendo en cada uno de los hospitales madrileños. Se lo hemos pedido a Pablo Otero, que ya está entre nosotros. Así que, Pablo, saludos y muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves.
¿Cómo ha sido ese repaso? No sé si ha sido desolador, tranquilizador. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, lo que os puedo decir rápidamente es que la situación es complicada, es muy complicada. que en general lo que falta es personal, porque algunos médicos, enfermeras y otros miembros de la comunidad sanitaria pues han resultado infectados, que faltan medios y que lo que se espera es una afluencia mayor de personas. Además, como hemos escuchado hace pocos minutos haciendo Simón, en cuanto empiecen a realizarse esos test, se van a detectar más casos y esos casos tendrán que ser atendidos o bien tendrán que estar confinados en su casa si no presentan gravedad, pero si el caso es grave o evoluciona a gravedad, tendrán que acudir a un centro sanitario. Hemos tratado de recabar la información que hemos podido y no ha sido sencillo. En primer lugar, porque los hospitales tienen todos centralizada la información, lógicamente, la Consejería de Sanidad, y el dato va cambiando continuamente. Así que todo lo que os pueda contar en este minuto puede que en el minuto siguiente haya cambiado o al finalizar el programa nos encontremos con un dato distinto o mañana será necesario actualizarlo. Hecha esa salvedad, si quieres, os puedo contar que, bueno, ahora mismo la principal preocupación es cuidados intensivos en los hospitales, porque sigue aumentando el número de enfermos graves que tienen que ir a las unidades de cuidados intensivos, a las UCIs, y están ya desbordadas. Según datos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital de la Paz, que además incluye el Carlos III y el de Canto Blanco, el Gregorio Marañón, el 12 de octubre, acumulan ya más de 100 pacientes en las unidades de cuidados intensivos. En La Paz quedaban, según nos contaban, pero esto ya hace unas horas, así que puede que ya ni siquiera sea así, 2 camas disponibles tras la ampliación que han hecho sumando las de la unidad de enfermedades coronarias. Desde el lunes, todos los médicos del clínico están a disposición de su servicio de urgencias. El clínico tiene 6 alas completas del hospital destinadas a enfermos del COVID. Entre La Paz y el Carlos III han previsto 14 plantas, imaginaos, 14 plantas completas previstas para tratar a las personas infectadas. Y según estimaciones de la Fundación IDIS, que agrupa a varias empresas sanitarias, los hospitales privados de Madrid tienen unas 6.800 camas. Nos hemos puesto en contacto con una de las patronales de la sanidad privada de Madrid, pero no han podido precisarnos ni el número exacto de camas que pueden ofrecer ni los equipos, más allá de lo que ya conocemos de la Fundación Jiménez Díaz, que pertenece al grupo empresarial Quirón y que también soporta estos días una fuerte presión a consecuencia de los ingresos por la pandemia. El Grupo Hospital de Madrid ha decidido concentrar sus esfuerzos y personal. Ha cerrado 7 de sus 14 centros para mejorar la atención en otros 7 y evitar duplicidades. Varios hospitales públicos han convertido quirófanos y zonas de reanimación en UCIs y el personal también se está reconvirtiendo según necesidades. En el Puerto de Hierro de Majadahonda, por ejemplo, el servicio de fisioterapia realiza labores de información, de prevención o apoyo en planta. En el Hospital de Henares ya están incluso preparando los pasillos en previsión de un aumento de ingresos y habrá que dotar a los nuevos espacios de respiradores, de médicos, de enfermeras y equipos de protección individual. Y también, Nieves, es salud la limpieza de los hospitales. En el de la Princesa, por ejemplo, la plantilla reclama la contratación de al menos 50 personas para poder desinfectar correctamente el centro. Y, claro, importante, tomemos nota, siguen faltando kits para hacer la prueba de coronavirus. La OMS, lo acabamos de escuchar, pide que se hagan los tests incluso a enfermos leves y no hay suficientes test. De ahí, y vamos a subrayarlo así, el malestar expresado por algunos sectores sanitarios, médicos, ante la realización de las pruebas a personajes públicos asintomáticos, mientras no hay test para enfermos o para los propios médicos que están en contacto permanente con personas contagiadas. Como os digo, todo esto, todo lo que hemos contado, es así en este minuto.
Caray, claro, el siguiente no sabemos. Pablo, me ha llamado la atención lo de los pasillos. ¿Se están habilitando pasillos, entonces, en hospitales?
Claro, vamos a ver, sin quitarle importancia, pero en los 5 grandes hospitales de Madrid, la situación empieza a ser difícil. Digamos, en las UCIs también tienen espacio para poder habilitar unidades especiales. Y hablábamos, por ejemplo, de que algunos sitios han utilizado gimnasios, en otros sitios van a utilizar las áreas de nefrología, por ejemplo, pero en otros hospitales no tienen esta capacidad, esta dimensión, y entonces los hospitales se convierten pues en zonas de aislamiento. Pues ¿cómo? Pues una especie de boxes, ¿no? Con biombos, tratando de confinar lo mejor posible, de aislar lo mejor posible, pero siempre dentro de las limitaciones que ofrece un pasillo, que no es una unidad de aislamiento, Nieves.
Claro. Pablo Otero, muchas gracias.
A ti.
Es un gusto oírte, la pena es no poder estar cerquita, cada uno en nuestra casa. Un abrazo fuerte, Pablo.
Un abrazo, Nieves, hasta luego.
Ya que estamos hablando de hospitales, le hemos pedido al experto en materia de empleo y director además de portalparados.es, que es Javier Peña, que nos ayude, porque acabamos de escuchar... Hola Javier, ¿cómo estás?
Hola Nieves, muy bien.
Javier, que hemos escuchado que en algunos hospitales lo que están reclamando es personal. Sí. No sé si podemos decir que, de hecho, las contrataciones están ahí y se necesita gente, ¿no?
Sí, yo he estado investigando y según la fuente que consultes, la cifra varía, ¿no? Desde el punto de vista de la administración se considera que deben incorporar en las próximas fechas a unos 1.000 profesionales sanitarios, pero los sindicatos hablan de 3.000 y siempre estamos hablando, naturalmente, de la Comunidad de Madrid. Y hay que decir que a este respecto que se saltan absolutamente todos los procedimientos habituales, porque hay que decir que normalmente la Consejería de Sanidad pues tiene una serie de bolsas de empleo a través de las cuales se producen las contrataciones temporales, por ejemplo, en la campaña de la gripe, que siempre refuerzan a la plantilla, pero esas bolsas de empleo están ya agotadas, con lo cual... pues ahora nos podemos encontrar procedimientos de lo más diverso para acceder a un puesto de trabajo en cualquiera de los centros hospitalarios de la comunidad. Estaba leyendo, sin ir más lejos, Nieves, que sí. El Hospital de Alcalá de Henares publicó un anuncio a través de sus redes sociales y que ha captado a profesionales de otras comunidades autónomas precisamente a través de un anuncio en Facebook que muchos creyeron que incluso podía ser uno de estos bulos que habitualmente estos días corren con tanta frecuencia en las redes sociales y para su sorpresa... Dime.
No, digo que creían que era un bulo, pero era verdad.
Sí, sí, además lo contaba gente contratada, ¿no? Dijeron, bueno, yo mandé mi currículum con bastante desconfianza, pensando que podía tratarse de un bulo, y ahora tengo un contrato de mes y medio en el bolsillo, ¿no?
Bueno, fíjate que están dando el paso hacia adelante un montón de personas, ¿no? Sí. No sé si solo está la necesidad es de médicos o también es de enfermeras.
Pues fíjate, yo por lo que me están contando es más de enfermeras casi que de médicos, o sea que se necesita más, sí, se necesitan más profesionales de enfermería. Hay que decir que en general en España hay bastante déficit de profesionales de enfermería, porque hay que reconocer que, digamos, los salarios frente a otros países son bastante bajos. Hay países como el Reino Unido, como Alemania, como Portugal, que están captando profesionales españoles de enfermería con salarios más interesantes que los que se pagan aquí en España. Entonces, esto ahora estamos viendo las consecuencias para los casos en los que nos encontramos, ¿no? Y sucede otro tanto también, por ejemplo, con los auxiliares de enfermería. Es que al final son profesionales que tienen que estar continuamente pendientes de cada uno de los pacientes, ¿no? Los médicos en la UCI también, pero en planta, digamos que los que están todo el día pendientes de las necesidades de los enfermos son enfermeras y auxiliares de enfermería.
Claro. Fíjate, Javier, me está indicando Alejandro que hay una persona a través de internet que tiene una cuestión para ti.
Pues adelante.
La escuchamos. Sí, adelante.
Nieves, nos ha llegado un WhatsApp en el 619-669-387 y dice Luisa, dice, yo soy estudiante de medicina, estaba en mi último año con prácticas anuladas por la crisis, dice, ¿puedo ofrecerme a ayudar o me llamarán?
Bueno, pues ¿qué podemos decir?
Fíjate, el Colegio de Médicos de Madrid ha abierto una bolsa de empleo, entonces yo le recomendaría que se dirigiese a ellos porque probablemente ese es uno de los casos que permite ahora el Ministerio de Sanidad que se incorporen, ¿no? Estamos hablando de profesionales que están pendientes de prácticas, de alumnos, por ejemplo, que aprobaron el examen del MIR pero no obtuvieron plaza porque no hay plaza para todos los que aprueban, todos esos también se pueden incorporar a las bolsas de empleo que, por ejemplo, a través del Colegio de Médicos se han generado, ¿no? Con lo cual, también incluso le comentaba a Alex cuando preparábamos el programa, tenemos aquí a profesionales de la medicina, de la enfermería, que vienen, por ejemplo, de países como Venezuela, es decir, de países de fuera de la Unión Europea, que están tratando de homologar su título, que es un proceso muy farragoso el de homologar el título. Pues bien, mientras que la administración, digamos, compruebe que efectivamente tienen el título, que más o menos se corresponde la enseñanza con la que se ofrece aquí en España, con la que se imparte aquí en España, también podrían incorporarse a este tipo de ofertas que son tan necesarias, no solamente ahora, sino en las previsiones de futuro, ¿no?
Claro. Vamos con una última preocupación que parece ser que tiene una persona, Alejandro, y sí, que transmite a Javier Peña. Cuéntanos.
Una persona que está jubilada, además, porque dice Alfredo, dice, yo soy médico jubilado, tengo 77 años y pregunta si puede acudir.
Sí. Bueno, pues aquí la gente se está ofreciendo, es increíble, ¿eh? La generosidad.
Sí. Sí, sí, además, fíjate, en el caso de los médicos jubilados, como hay que reconocer que es por la edad de este oyente, pues está en una edad de riesgo, digamos, si contrae la enfermedad, sí que se les va a emplear en otro tipo de labores, pues a lo mejor a través de centros de atención primaria para reforzar también otro tipo de servicios que la sanidad madrileña tiene que seguir prestando, amén de a los afectados por el COVID-19, ¿no?
Claro. Pues me alegra mucho, Javier Peña, de que haya resuelto estas cuestiones. Todo aquel que quiera saber algo relacionado con el mundo del trabajo, que sepa que en portalparados.es, ¿verdad? Hay
Eso
que poner
es.
El punto es.
El
portalparados.es. Ahí está su director, que es Javier Peña, y además que estás con un trabajo increíble porque hay muchísimas personas con muchas dudas, ¿verdad?
Sí. Vamos, yo me paso el día, la verdad es que mi confinamiento domiciliario está siendo estoy muy ocupado atendiendo todo lo que podemos, porque hay muchas cosas que todavía, Nieves, no sabemos, pero que vamos a ir descubriendo poco a poco, porque claro, es una situación tan excepcional que es nueva absolutamente para todos nosotros y tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha.
Claro que sí. Pues Javier Peña, muchísimas gracias. Gracias también a Alejandro González. Seguimos, como no, en Madrid Directo y pasamos de esta cuestión que sin duda es interesantísima, todo lo que tiene que ver con los sanitarios y esa necesidad de personas que vengan, tanto estudiantes en su último curso, jubilados, pero vamos a hablar también de los más mayores, esas personas que están viviendo esta crisis, pues con muchísima preocupación, porque son conscientes de que son grupo de riesgo, así que su compromiso adoptando las medidas de seguridad que recomiendan las autoridades sanitarias, pues es máximo. Así que muchos están solos en sus casas, por eso hoy queremos escucharles, también darles algún consejo. De todo se va a ocupar Rosa de Lima. Muy buena Rosa, adelante.
Muchos de nuestros mayores están recluidos solos en casa. Solos, ojo, pero no en soledad, porque nosotros, Onda Madrid, estamos aquí siempre para haceros compañía. Y ahora más que nunca os queremos dar voz.
Soy Manolo, estoy aquí en mi casa como todos los españoles encerrado y la verdad es que se hace un poco aburrido, pero no hay más remedio que hacerlo. Lo que más he hecho de menos es poder estar en contacto con mi hijo.
Me llamo Isabel Dolores, tengo 89 años. Me encuentro en casa como si fuera en una jaula de pajaritos, esperando poder volver a volar. Mis sentimientos se reparten entre mi familia, amigos, vecinos.
Aunque ya están jubilados, la profesión va por dentro, como Jesús, que en sus tiempos mozos fue guardia civil.
Hola, tengo 85 años. Llevo una vida normal dentro de los 70 metros cuadrados en mi piso. Además, por mi profesión, siempre obedeciendo órdenes y cumpliendo con mi obligación. Y ahora, con más motivos, por el bien no solo de mi familia, sino de todos.
Para todos ellos van estos consejos de Juan Castillo, psicólogo clínico, miembro del Grupo de Psicología del Envejecimiento de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
1. Hacer caso siempre a los profesionales de los centros que quieren lo mejor para ellos. 2. Flexibilidad, porque los protocolos van cambiando, entonces tienen que ser comprensivos con los cambios que hay. 3. Tener una vida lo más activa posible. 4. No centrarse tanto en las malas noticias o en esta situación, sino tener una actividad. Y 5. Contacto con sus seres queridos de otra manera, llamadas de teléfono, online, WhatsApp, pues videollamadas.
Uno de estos consejos ha seguido Mari. Mirad qué agenda.
Yo, aunque tengo 82 años, hago una vida completamente normal. ¿Qué he hecho de menos los paseitos? Pues sí. Pero bueno, todo se andará si la vara no se rompe. Por la mañana, las actividades normales de la casa. Que para mí la radio es mi vida. Y luego la tele un poquito, me gustan mucho los concursos. Rezamos el rosario. Por las tardes hacemos un poquito de tai chi, los ejercicios.
Nuestros mayores han vivido guerras y posguerras. Sin embargo, la crisis del coronavirus les parece más duro que aquello. Quizás porque les pillaba jóvenes y ahora son conscientes de que son grupo de riesgo.
Lo peor que yo he vivido en mi vida es esto, la guerra. Esta guerra es el mundo entero, que se ha propagado. Fíjate la fuerza que tienes.
Nosotros en mi casa éramos muchos. Había todo que compartirlo y no esta abundancia de ahora y estas exigencias que tenemos ahora. Pero yo me acuerdo de pasarlo bien y no tener miedo. Ahora yo tengo pánico a caer mala.
Y por eso los mayores no lo dudan, se quedan en casa.
Soy Juani, tengo 81 años y de vez en cuando nos podemos dar un pequeñito paseo por una parcela pequeña que tenemos y el resto del día pues en casa sin podernos mover. A las 8 nos asomamos a la ventana y aplaudimos para los sanitarios que están ayudándonos tanto en estas circunstancias que estamos.
Aplausos que hoy van también para...
Hoy a las 8 se ha convocado a la gente para que aplaude en los balcones por los trabajadores que están en las residencias, que hacen una labor muy bonita, oscura, difícil y a veces poco reconocida.
Aplausos y gratitud.
Gracias por la ayuda que nos prestan a los mayores. Que Dios los bendiga.
Y todos con el mismo deseo en mente.
Esperar que esto se solucione pronto y que podamos disfrutar un poquito de pasear o de salir un poquito de casa.
A todos nuestros mayores, muchas gracias porque estáis siendo superhéroes. Habéis recorrido un camino muy largo en el que vosotros nos cuidasteis a nosotros. Y ahora nosotros os cuidamos a vosotros. Nada de sentirse solos.
Qué estupendo escuchar las voces. Estoy recordando a esta señora que decía que se sentía como en una jaula de pajaritos. Bueno, esperamos que la radio precisamente pueda aliviar esa sensación de estar encerrado. Gracias, Rosa de Lima. Y les vamos a hablar a ustedes de algo que nos puede subir las defensas. Ya saben ustedes que nos gusta recurrir siempre a nuestro sabio, al sabiondo Miguel Ángel Almodóvar. Pues Miguel Ángel, saludos en esta tarde. Hoy ya no te ponemos la música, te hemos cambiado tu música, para que veas.
Bueno, pues nada, esta me parece también bien.
¿Sí, no?
Bueno, pues un poco en la línea en la que estábamos comentando de alimentos que nos van a ayudar a subir las defensas del organismo en este momento, es algo absolutamente vital, fundamental, no solo para protegerse del virus, sino también para tener un mejor estado de ánimo. En fin, hay que recordar que esta señora que decía que se sentía enjaulada, estamos en el segundo día de no se sabe cuántos y nos tenemos que preparar para estar mucho tiempo con nosotros mismos, lo sí. cual no es fácil porque en general tenemos una vida muy dependiente de los otros, muy condicionada en la proyección que hacemos sobre los demás y estamos muy poco tiempo con nosotros mismos. Esta puede ser una excelente oportunidad si estamos preparados. Y para ello, los limones, siempre que hablamos de limones.
Los limones, bien.
Hay que hablar
bien
de zumo de limón, porque evidentemente hay que ser muy bravo para comérselo peladito, sin más. Entonces estamos evidentemente en lo mejor de la temporada del limón, que es muy larga realmente, es el otoño, el invierno, como decimos tantas veces, también la primavera. Hasta el verano hay limones y limones de calidad, de manera que ahora tenemos una excelente oportunidad. Tienen un altísimo contenido en vitamina C, en flavonoides, todo ello ayuda a reforzar ese sistema inmunitario, aumentando las defensas del organismo, siempre repetimos, contra los virus no hay nada, excepto los retrovirales en casos extremos, que pueda luchar de una manera efectiva. Quien más lo puede hacer es nuestro sistema inmunitario, todo un aparataje, todo un ejército que tenemos, esos llamados linfocitos, T o T killers, que llaman los anglosajones. Entonces, el zumo de limón nos va a ayudar a prevenir enfermedades, sobre todo de vías respiratorias, muy importante porque ese, ya sabemos que es uno de los grupos de riesgo fundamentales, es una de las vías de penetración de este virus y de todos los virus. Igual ocurre con los del resfriado, con los coronavirus y los rinovirus, y con el de la gripe que muta cada año, para el que sí tenemos ya una previa defensa, una vacuna. Parece que algo se apunta desde China respecto al coronavirus, pero entre tanto, tomar un zumo de limón, por ejemplo, disuelto en una buena cantidad de agua por la mañana, es algo que va a ayudar al funcionamiento del hígado. Ya sabemos que cuando el hígado funciona bien casi
funciona
todo.
Funciona bien todo. Pero no, claro, le quita propiedades el echarle tanta agua, ¿no?
No, no, en absoluto. Esto es como el alcohol, cuando uno se sirve un whisky, se pone agua y dice, no, es que con agua, bueno, el alcohol es el mismo. Lo que ocurre es que evidentemente tu estómago se llena antes y beberás menos cantidad de alcohol. Pero quiero decir, tomar el zumo con agua no le quita ninguna propiedad, al contrario, y lo que nos evita son problemas gástricos, es decir, que si lo tomamos por la mañana y en ayunas, pues puede provocarnos algún problema si no lo disolvemos bien en agua. Hay que decir que es algo muy importante. Existe esa creencia generalizada de que hay que tomárselo rápidamente, nos lo han dicho siempre nuestras madres, el zumo de limón, el zumo de naranja, tómatelo que se van las vitaminas. Bueno, las vitaminas no se van a ningún sitio. Esto es algo, es una creencia antigua, fundamentalmente porque el ácido ascórbico, lo que es la vitamina C, vulgarmente conocida, se transforma rápidamente en otra cosa que es el ácido dehidroascórbico, y se creía hasta hace unos años que no tenía una actividad como vitamina C, pero se sabe desde hace mucho tiempo que mantiene sus propiedades. Vamos, tampoco se trata de hacerse el zumo por la mañana y de tomárselo por la noche, pero en fin, que puede pasar un rato y que la vitamina C está absolutamente presente en el zumo. Digo, para tomarlo por la mañana no hay ningún problema, uno se hace el zumo, puede ir al baño, puede mirar un rato la televisión o ir a Onda Madrid, que sería lo adecuado, y luego tomarse el zumo, que no pasa, tendrá la misma cantidad de ácido ascórbico, de vitamina C. El limón también ayuda a las digestiones pesadas, ayuda a eliminar del organismo desechos de la digestión, y sobre todo, y esto es muy importante para personas que tienen tendencia a producir cálculos o cálculos renales o piedras en la vesícula también, o depósitos de calcio de cualquier tipo, ayuda a disolver esos cálculos. Esto lo saben todas las personas que lo padecen, pero en fin, lo mejor es no padecerlo, lo mejor es prevenir que curar. También cuida el cerebro porque tiene una cantidad importante de potasio, es un mineral, como sabemos, muy importante para nuestro sistema nervioso, para el cerebro y también para equilibrar el exceso de sodio, de sal, que todos tenemos en la dieta. Entonces, otra de las propiedades del zumo de limón es que no solo es importante en sí mismo, sino que además en compañía de otro ayuda, potencia propiedades benéficas de determinados alimentos. En primer lugar, por citar lo menos importante quizá, ¿sí?, y ir a lo más importante inmediatamente, el zumo de limón se ha demostrado, hace algún tiempo se publicó un estudio absolutamente definitivo, la capacidad antioxidante, antienvejecimiento en definitiva, que tiene el té verde. Si se le echa un chorrito de limón, pues todavía ese más poder antioxidante aumenta de manera considerable. Es muy importante también tomarse el té, no tomárselo caliente, porque sí que es verdad que el zumo de limón, cuando se calienta, sí que destruye, se rompe esa vitamina C. Entonces tomarlo, pues digamos, tibio, que no lo sé, para los bebedores de té a lo mejor es un sacrilegio, pero conviene no tomarlo muy caliente. O a lo mejor el zumo de limón, si se echa frío, pues lo que hace es bajar un poco la temperatura del té. Quizá, y sin quizá, sin ninguna duda, el papel del limón, yo diría fundamental, absolutamente decisivo, es en la asimilación del hierro. ¿Por qué? El hierro, hay muchos alimentos que tienen, bueno, muchos no, pero hay una gran cantidad de alimentos que tienen un potencial de hierro importante, pero ese hierro, tanto si es hemo, es decir, animal, como si es vegetal, se asimila si lo tomamos en un medio ácido y en presencia de vitamina C. ¿Qué es un medio ácido y presencia de vitamina C? Pues yo creo que exclusivamente el zumo de limón. Fíjate que es curioso que de una manera instintiva, probablemente, pues siempre nuestros mayores, yo lo voy a hacer siempre y yo lo hago, las lentejas que tienen un hierro vegetal, pues le echamos un chorrito de vinagre. Bueno, efectivamente se incrementa la capacidad de absorción de hierro, pero si echamos zumo de limón, muchísimo más. Pero, claro, por ejemplo, claro, en alimentos que son muy, muy ricos en hierro, como son los mejillones o como es el hígado, el echarle un chorrito de zumo de limón lo que hace es que ese hierro se asimile, porque no somos lo que comemos, somos lo que asimilamos.
¡Qué bueno! Miguel Ángel Almodóvar, he estado muy, muy, muy atenta porque me ha encantado esta lección que nos has dado del limón. Mañana más, Miguel Ángel, un abrazo fuerte, gracias.
Un beso, hasta luego.
Y ahora sí que ya enfilados hacia el final del programa les vamos a hacer propuestas. Le hemos pedido a Maite López que nos acompañe como cada tarde. Hola Maite, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Nieves? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Pues estupendamente bien, y también está Begoña Tormo, así que os saludo a las dos. Hola Begoña.
Muy buenas tardes, tengo que comprar limones, me estoy dando cuenta.
Sí, yo también, lo primero, cuando estaba hablando a Almodóvar, me acabo de apuntar, pedir limones a la frutería, o sea, fíjate tú,
he hecho lo mismo yo.
Yo me he quedado con los mejillones, porque el limón solo, pero con los mejillones mucho mejor de ponerlo.
Pero tienes que echar a todo, Maite.
Oye, qué pica, que escuece, ¿eh?
Bueno, a ver, chicas, que necesito recomendaciones, a ver, Maite,
venga,
tu propuesta.
Venga, me lanzo yo. Vámonos. Vamos a pedir tres canciones, yo he elegido tres canciones.
¿Me dejas la última para el final, claro, después no, de escuchar a Begoña? Venga.
Esa no te la voy a robar. Tres canciones para intentar evadirnos, aunque sea un ratito pequeño. Vamos allá con la primera, Jorge. Got you on my mind. Don't get a step out. I'm easy to find. When you're not about. Just staying at home. Dice esta canción que simplemente en casa, estando en casa, estoy feliz. He elegido temas tranquilos porque vamos un poco acelerados estos días, ¿a que sí, chicas?
Sí, es verdad.
Con
sí,
esa agenda de balcones tan completa, que yo creo que muchos se están ansiando, que hay que hacer a las 6, que hay que hacer a las 7. Bueno, olvidémonos de todo. No tenemos nada que hacer, simplemente intentemos estar felices en casa, con un poco de buen jazz, un clásico, con este tema, por ejemplo, de Fats Waller. A cozy chair. Tenemos que encontrar el placer de la resiliencia. Aunque estemos solos en casa, pongámonos una copita de vino y salgamos a brindar con nosotros mismos, porque estamos aquí y lo estamos disfrutando. Vamos con la segunda, Jorge, a ver qué suena. I'm so he elegido un poco de soul que siempre tiene un efecto casi mágico. Al Green parece que nos acaricia con esta voz aterciopelada, con esa voz negra y profunda. Y durante los tres minutos que dura este tema, Let's Stay Together, bueno, pues podemos aprovechar y no pensar absolutamente en nada. Nos durmáis, chicas, ¿eh? Que solo,
no, no, estaba...
Solo queremos
estaba...
tranquilizarnos.
No, si te no, digo no, lo que estoy haciendo...
Dímelo, cuéntamelo. Si se puede contar por la radio.
Estoy emparejando calcetines. Es tarea imposible. Tengo un millón de calcetines sin pareja.
Oye, yo creo que
pero
al Green...
mira, esto lo permite hacer la radio, ¿eh? Claro. Estar escuchándola y haciendo cosas.
Y siempre...
Yo, sin embargo, estaba disfrutando tantísimo.
Claro. Esta es una canción de amor. Y qué mejor que una canción de amor para encontrar esos calcetines que sean pareja. Loving you weather, weather. Y vamos con un último tema, a ver cómo suena. And just a gigolo, everywhere I go. ¿Quién sabe si a estas horas alguno todavía sigue en pijama, que ha decidido que hoy no se quita el pijama porque no le apetece vestirse, porque lleva todo el día en camisón o en pijama? Así que cojan lo que tengan más cerca, el cepillo de dientes, el cepillo del pelo, lo de servir la sopa. Hagamos todos un karaoke, porque cualquier momento es fantástico para creernos un gigoló. Begoña, ahora te imagino bailando con el calcetín.
Sí, ahora a ver cómo lo mejora. Suelta el calcetín, Begoña Tormo. Y ahora a ver, en esta rivalidad de hoy entre Maite y tú, a ver qué propuestas nos haces tú,
Me
Begoña.
Guardo una para el final, ¿eh? O sea, que tú
me, encanta, Begoña. Me doy por vencida, ¿eh? Porque Maite la verdad es que ha hecho unas selecciones buenísimas. A mí me ha dicho Alex que buscara, que dijera un libro,
¿sí?,
una peli y un cuadro.
Entonces, y ha sido
la
muy obediente, ¿no?
Hombre, yo súper bien mandada, ya sabes, Nieve. A ver, libro, no voy a recomendar una novela porque eso es más fácil, porque además todo el mundo sabe. Sino un libro que además, ahora como tenemos tiempo y está todo el mundo en la cocina haciendo cosas, a mí es un libro que consulto muchísimo, que me encanta y que te explica por qué pasan las cosas en cocina. Y se llama La cocina y los alimentos. Es de un químico que escribía en el New York Times, que se llama Harold McGee, que es maravilloso. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo. Y de verdad que es un libro muy recomendable.
¿Así? ¿Por qué?
O sea, que tenemos
¿por qué?
Para...
A ver, ¿qué es lo que aprendemos ahí con Harold
pues
McGee?
Te cuenta por qué pasan las cosas, te cuenta por qué se cuaja el huevo, a qué temperatura, por qué cuando estás montando claras, si lo haces en un recipiente de cobre van a subir antes, por qué... Ay, ¿cuándo hay que echar la sal, si antes o después de hacer la carne? O sea, son
ay, por
cosas
cierto,
como
¿cuándo hay que echarla? ¿Cuándo hay que echarla? ¿Antes o después?
Teóricamente después, porque si tú echas sal en algo, va a extraer el agua, va a extraer la humedad. Luego hay gente que lo prefiere hacer, pero bueno, tú ya haces lo que te dé la gana, pero sabes qué pasa cuando haces determinadas cosas. Está muy bien el libro, en serio, ¿eh? A mí me gusta mucho. Ese es el libro que yo recomiendo.
Qué bien.
Película, vale. ¿Te la digo ya?
Claro. A ver...
Pues mejor imposible.
La
mejor
vi ayer.
Imposible. ¿Qué me dices?
Sí, sí, sí.
A
Jack
ver,
Nicholson,
una película
increíble.
Que me dan ganas de vivir, me dan ganas de hacer cosas, que confío en la gente que tengo al lado. Entonces, yo creo que es una película que viene muy bien ahora, para estos días que estamos así un poquito sin contacto humano y que nos puede hacer
pero
recobrar.
¿De qué va la peli? Contadme, contadme, que yo ahora no me acuerdo.
No me puedo creer que no la hayas visto, Nieves.
Es que no me acuerdo, no lo sé, no lo sé. ¿De qué va? A ver.
A ver, Helen Hunt, ¿no te acuerdas de la peli que son? Es un... Bueno, a ver, es Jack Nicholson, que es un enfermo porque tiene una enfermedad y es muy maniático. Y entonces conoce a esa mujer que es camarera en el restaurante al que va a comer todos los días y por circunstancias, que no vamos a contar cuál, él la ayuda. Y a partir de ahí, es que si no desvelamos mucho, ¿no, Maite?
No, ya, no, pero él es que va con guantes, ¿no?
Sí,
tiene como
él
esa...
tiene un TOC, ¿no? Lo que se dice un trastorno obsesivo-compulsivo, además de muy mala
exacto.
leche. Entonces, por ejemplo, no pisa las rayas de las aceras, siempre tiene que vestir de una forma determinada. Y la camarera Helen Hunt es una persona de estas positivas, que tiene problemas, pero siempre se echa los problemas de los demás a sus espaldas. Entonces hacen una pareja preciosa, una pareja... De humor y de amor. Y Begoña,
y que le
no
va cambiando,
más.
Y que le va cambiando a él, poco a poco, bueno, claro que me acuerdo.
Que se cambian los
no,
dos.
No, claro que
se
cambia, que esa es otra cosa, sí, ¿sabes? Sí, que te dices, ah, pues mira, la gente puede cambiar, incluso una persona con un problema así. O sea, que a mí la verdad es que me gusta mucho esa
sí,
película.
Hay una frase que dice, ¿qué es lo que...? Dime un piropo, le dice ella a él, y él después de pensarlo un rato dice... haces que quiera ser mejor persona. Y ahí ya estamos todas derretidas, o sea que sí.
Claro, y ella dice, quizá es lo más bonito que me han dicho en mi vida. A mí no me han dicho nunca nada tan bonito, ¿eh?
Ni a mí, Begoña, tranquila.
Ay, por favor, pues a mí, escuchándoos, me hacéis mejor persona. Sí, señor, os lo digo yo, claro. Oye, y nos queda el cuadro. Nos queda un cuadro.
Pues mira, el cuadro, a mí me encanta El beso de Klimt. Y como estamos ahora tan faltos de besos también con esta falta de contacto, yo creo que lo he elegido también un poco por eso.
Bueno, pero explícanos un poco, ¿qué dices? El cuadro, el Gustav de Klimt, pero
hombre,
escríbeme.
Yo pensaba
cuadro.
Que todo el mundo conocía ese cuadro, un cuadro en tonos sobre todo dorados, cálidos, pues que es una pareja dándose un beso, Gustav Klimt, que es ese impresionismo maravilloso. Bueno, a mí me parece una maravilla, y quien no lo haya visto o no caiga ahora mismo de qué cuadro le estamos hablando, que se meta en Google y ponga Gustav, terminado en V, Klimt, con K, K-L-I-M-T, y que lo vea, se va a enamorar. Hay muchos cuadros de este hombre que son una maravilla. Todos muy parecidos, porque tenía un estilo muy reconocible.
Un estilo propio. De todas formas, estoy pensando, Begoña, que podemos desinfectarnos, nos damos una ducha, damos un beso y luego nos volvemos a desinfectar, ¿sabes? Pero no evitemos darnos ese beso con la persona que tenemos cerca.
Bien.
Ah, no, con la que tenemos cerca sí, pero con los que no, yo es que estoy solita en casa. Yo como no besé a la gata.
Pues con el calcetín,
Begoña,
da un beso,
cocina.
Al calcetín.
Sabes,
claro.
Tú cocina mucho y nos das tupper a los que no sabemos cocinar.
Ah, pues mira, eso sí, pero voy a comprar limones, voy a bajar para comprar cosas y limones.
Bueno, vamos a reservar esto que nos tenía para el final
tenemos
compañera.
Otra. Mira, espera.
Que tenemos otra, pero déjame decir que a las 9 de esta noche hay una comparecencia importante, que es la del rey de España, el jefe del Estado, que ante esta crisis, la verdad una crisis que nos ha pillado a todos y que nos vamos adaptando cada día a nuevos escenarios, pues que sepan que tienen este encuentro con la actualidad y con la voz del jefe del Estado, que tendrá muchas cosas que decirnos, sobre todo esas recomendaciones de quedémonos en casa. Pues bien, Begoña nos ha dicho La cocina y los alimentos, de Harold McGee, la película Mejor imposible, el cuadro El beso, de Gustav Klimt, y nos queda uno más tuyo. A ver,
no quiero hacer contraprogramación al rey, pero vamos a salir un poquito antes, porque ya sabes que nosotros tenemos programa de confinamiento, y en este programa de confinamiento todos los días ponemos un deber que hacer en el balcón, ¿no? Bueno,
sí.
Pues hoy la banda sonora de esos deberes de balcón es esta. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. Atentas, que hoy
you.
Lo voy a poner difícil. Miércoles 18 de marzo a las 9, hoy un ratito un poco antes, a las 9 menos 5. Todos al balcón, el atuendo, el de Jane Fonda. ¿Os acordáis? Las mallas puestas.
Los calentadores
incluidos. Así.
Pero hay que ir con, o sea, la propuesta es que vayas con los calentadores,
sí.
Y con
las mallas fluorescentes y en el pelo la cinta esta de los 70. Tenemos
no tenéis dinero entre las dos para que me ponga yo así de ese look ahora.
Pero bueno, es que si no lo haces eres insolidaria. Tienes que aplaudir primero a los sanitarios,
¿sí?
Pero luego gritar esto a todo meter, ¿no?
Sí, para hacernos una clase de aeróbic colectiva al ritmo de este tema. We will rock you. Y ahora os vas a encantar porque, a ver, el hashtag es lucha contra los kilos de la cuarentena. Que nos está pasando a todos, que tenemos ansiedad y que estamos ahí.
Te digo
en la
lo
nevera.
Mismo que con la canción, los di por perdido ya.
Vamos bien,
hay que ver.
Algo tendrás de
ver.
Los 70 en ese armario. Búscalo.
Pues a las dos, muchísimas gracias. De verdad, enhorabuena por el esfuerzo que hacéis para entretenernos y sobre todo darnos información de la que necesitamos en estos momentos. Begoña, buena tarde-noche. Begoña Tormo y Maite López, gracias a ti también.
Que para
Maite,
eso estamos, Nieves. Que no hace
por
falta
estar
dar
ahí.
Gracias, que para eso estamos. Un besito muy fuerte.
Un abrazo fuerte. Y lo que vamos a hacer antes de dar paso a Félix Madero es contarles a ustedes que la actualidad va cambiando cada minuto, va cambiando cada nada. Así que volvemos a pedirle a Alejandro González que refresquemos la actualidad del día incorporando nuevos temas, nuevos asuntos. Alejandro, sí. A ver, adelante.
¿Qué tal, Lynn? Muy buenas. Muy buenas tardes otra vez. Te cuento que además acaba de confirmar en sus redes sociales Xavier García Albiol, el que fuese presidente del Partido Popular en Cataluña, que ha dado positivo por coronavirus, por el COVID-19, así que lo acaba de anunciar con un vídeo en sus redes sociales y bueno, se suma ya a esa lista de positivos entre los políticos, donde está Isabel Díaz Ayuso, donde está también el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, entre otros. También te cuento, Nieves, que Ryanair va a dejar de volar el 24 de marzo y va a hacer un ERTE a 500.000 empleados en España. Así que es otra de las nuevas empresas, vamos, otra de las compañías que se suman a esa oleada de ERTEs en España. Otra noticia que hemos conocido hoy es que se ha suspendido el Festival de Eurovisión de este año y también otra relacionada con el mundo del deporte y el tenis es que se ha suspendido el Mutua Madrid Open de tenis que se iba a celebrar en junio, pues este año de momento no se va a celebrar, como el de Roma tampoco.
Ya, pues Eurovisión, que hacía 65 años, era la 65 edición, que la verdad pensábamos que iba a ser como siempre en mayo, pues ha sido ya suspendido y hasta el año que viene, el 2021, no volveremos a escuchar esa sintonía tan clásica de Eurovisión y a apostar a ver cómo iba a quedar el representante español. Así que habrá que esperar un año. Bueno. De momento estamos con la cadena de eventos que se suspenden, sí. Pues estos son los últimos que nos has contado. Momento, pues muchísimas
Nieves,
gracias.
Nos queda el dúo dinámico de momento ahora para escuchar.
Claro que sí, Alejandro, gracias a ti, gracias a todos los compañeros, gracias a todos ustedes. Ya saben, nuestro grito de guerra antes de acabar este programa es el de ustedes. Resistiré, cómo no. Un día menos, venga que podemos. Mañana más, amigos. Ánimo, ánimo, ánimo. Adiós.
Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel.
Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus,